Es la noche de Año Nuevo. La mesa está puesta. Hay mucha comida. Todo transcurre en una extraña calma. Pero Laura sabe que es la calma que antecede a la tormenta. Está segura, porque en la misma mesa está su tío Carlos. Una, dos, tres copas después, su tío Carlos finalmente dice: el problema es que las mujeres se piensan que pueden hacer lo mismo que nosotros. Eso es lo que desequilibra todo. Si se ocuparan de cocinar y cuidar a los chicos, todo funcionaría mucho mejor. Acordate lo que te digo. Laura aprieta los dientes y hace su mayor esfuerzo por ignorarlo. Pero no puede. No soporta ese tipo de comentarios. Así empieza una discusión que dura casi 2 horas y que se suspende cuando llega el brindis de las 12. Ninguno cambió su postura. Por más que Laura le dio un sinfín de argumentos para demostrarle lo absurdo de sus palabras, el tío Carlos siguió convencido de su creencia, descalificando a su sobrina una y otra vez. Una semana después, Laura llegó a nuestra sesión enojada, angustiada. Es imposible hablar con él. Todas las fiestas lo mismo. Creo que nunca la paso tan mal como cuando me junto con toda esa parte de la familia. La próxima cena no voy. Prefiero quedarme en casa completamente sola antes que sentarme en la misma mesa que ese tarado. ¿Qué nos pasa justo ahí cuando alguien opina completamente diferente a nosotros? ¿Qué fibras nos mueve? ¿Por qué hay veces que no podemos conciliar y sacamos las garras listos para atacar? ¿Te descubriste alguna vez a vos mismo discutiendo en redes sociales con gente que quizás ni conocías de manera enfurecida? Muchas veces en la vida nos vamos a encontrar con personas que piensan diferente a nosotros. Y a veces las diferencias van a ser tan marcadas que ni siquiera vamos a entender qué lógica está detrás de esa idea tan opuesta a la nuestra. Parece una broma de mal gusto. ¿Qué hacemos en esos encuentros? ¿Es posible conversar con quien piensa tan diferente? Y lo más importante, ¿vale la pena? Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mammoliti. Soy Marina Mammoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, polarización. ¿Por qué es tan difícil hablar con quien piensa diferente? Spoiler inicial. Sí, vale la pena conversar con quienes piensan diametralmente opuesto a nosotros. Y en este episodio te cuento por qué. Hablar con gente que piensa igual que nosotros es fácil. Estamos de acuerdo antes de empezar la conversación. Me parece un horror lo que le dijo la madre. No debería tratarla así. Tenés razón, no entiendo cómo lo soporta. Yo me hubiera ido. Acá no hay conflicto. Las dos personas están de acuerdo. Sobre esto hay un estudio que, después de reunir grupos de gente que pensaba igual, demostró que apenas 15 minutos de conversación hizo que las opiniones se volvieran más homogéneas y extremas. La falta de diversidad hizo que sus ideas se potenciaran, se vuelvan más radicales y, por lo tanto, menos tolerante de lo diferente. Si este grupo de estudio pensaba de antemano que comer carne era importante para la alimentación, pasados esos 15 minutos de conversación, no solo piensan que es importante, sino que es fundamental. Y si se sigue potenciando esa opinión, es probable que terminen concluyendo que comer carne es la base constitutiva de la alimentación y que los vegetarianos son un grupo de gente que atenta contra la salud de la humanidad. Cuando hablamos con gente que piensa diferente, la cosa cambia. La conversación se enriquece, porque cada uno de nosotros ve la realidad desde su perspectiva. Eso hace que, inevitablemente, veamos solamente una parte de la realidad, una porción de algo que es mucho más grande. Cuando compartimos esa porción, le convidamos a la otra persona, esa pequeña porcioncita que quizás no había visto todavía. Un ejemplo sencillo para entenderlo mejor. Vamos en un colectivo, vemos que un auto pasa un semáforo en rojo y nos choca. Después del sacudón y de ver que no hay heridos, nos indignamos con el conductor del auto. Hablamos con los otros pasajeros y nos ponemos cada vez más agresivos. Decidimos bajarnos a increparlo. Pero cuando lo hacemos, nos tomamos un minuto para escuchar lo que dice. El conductor está llorando, desconsolado. Nos explica que le fallaron los frenos y que por más que lo intentó, no pudo frenar. ¿Quién tiene razón en esta situación? ¿Los pasajeros indignados o el conductor que no pudo frenar? Cuando entramos en contacto con la porción del otro, nuestras emociones y modos de entender la situación cambia. Quizás ya no queremos golpear al conductor, sino que nos compadecemos de él y hasta empatizamos. Lo mismo pasa con las ideas. Si nos enfrascamos en lo que pensamos, es probable que nos quedemos solamente con una parte de la realidad. Nos perdemos entonces de otras partes. Escuchar a los que piensan distinto nos aporta esa otra mirada que quizás no estábamos teniendo en cuenta y que puede hasta mejorar nuestro análisis de la situación. Además, las diferencias son inevitables. Desde que nacemos, somos diferentes a todos los demás de nuestra especie. No es una elección. Cada uno de nosotros tiene un ADN diferente. No existen dos personas sobre la faz de la Tierra que sean exactamente iguales. Y si al factor biológico le sumamos las diferencias de crianza y de contexto social en el que crecimos, queda claro que la idea de ser iguales a otros escapa de la condición de humanos. Las diferencias enriquecen, permiten el equilibrio de los ecosistemas. Y no solo eso, voy a ir más allá. Las diferencias son una condición necesaria para la vida. Hasta acá está todo buenísimo. Somos todos diferentes y eso no solo es inevitable, sino que además es necesario para la armonía del planeta. ¿Pero por qué entonces nos cuesta tanto hablar con quienes piensan diferente? Empecemos por el principio. Nacemos, somos unos cachorros humanos con todo el mundo para aprender. A medida que crecemos y nos convertimos en personas adultas, vamos acumulando ideas sobre el mundo, opiniones, creencias, preferencias, de la mano de nuestro contexto cercano. La repetición hace que esas ideas se vayan transformando en el núcleo de nuestra identidad, de quienes somos. Soy cristiana, soy musulmán, soy argentina, soy española, soy de izquierda, de derecha, soy rockera, trapera, soy de un equipo de fútbol o de otro. Estas creencias están tan arraigadas en nosotros y nos acompañan desde tan pequeños que muy frecuentemente confundimos lo que somos con lo que pensamos. Nuestras ideas reemplazan nuestra identidad y entonces cualquier ataque a esas ideas lo interpretamos como un ataque personal hacia nosotros, hacia nuestra identidad. Imagina que sos una persona musulmana o católica y alguien en redes sociales escribe: el Islam y el catolicismo son religiones violentas y retrógradas. Si tu identidad está muy ligada a estos credos, probablemente te sientas personalmente atacada. Y eso pasa justamente porque tus creencias religiosas forman parte de tu identidad y cualquier crítica hacia ellas se siente como un ataque hacia quién sos como musulmana o como católica. Parece que están cuestionando no solo tus creencias, sino también a vos, a tu propia identidad. Y como nos sentimos atacados, buscamos hacer lo que cualquier animal frente a un ataque haría: defendernos. Nos defendemos como si nuestra supervivencia dependiera de ello, pero no es así. No tenemos que atacar al que piensa diferente como si nuestra vida estuviera en juego. Convivir con gente que tiene opiniones diferentes es habitual. También tener gustos y preferencias distintas. El problema aparece cuando quedamos atrapados en esas opiniones, tomándolas como verdades absolutas. Cuando esto pasa, cerramos la puerta a cualquier punto de vista que nos contradiga. Y para defendernos, lo descalificamos o minimizamos. Guadalupe Nogués, doctora en ciencias biológicas, explica en su charla TED que cuando nuestras creencias se vuelven parte de nuestra identidad, cualquier duda sobre lo que pensamos se vuelve una duda de quiénes somos y eso nos resulta insoportable. Frena un segundo. Mira a tu alrededor. No me refiero a lo que te rodea en este momento, sino a que prestes atención a las personas de tu entorno cotidiano, esas que frecuentas todos los días, quienes tienen mayor relación con vos. ¿Qué ves? La mayoría de esas personas, ¿piensan como vos o piensan distinto? Muy probablemente la respuesta sea la primera. Porque tendemos a relacionarnos con gente que piensa parecido, que comparte nuestras creencias, que reafirma lo que decimos. Porque ahí nos sentimos seguros, cómodos, poco desafiados. El tema es que cuanto más nos rodeamos con gente que piensa igual, más extremas se vuelven nuestras opiniones y más ajeno se vuelve cualquiera que no esté de acuerdo. Y esto no es algo nuevo, es algo que viene desde hace miles de años y se llama tribalismo. Veámoslo en detalle porque a todos nos pasó alguna vez. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos andamos en manada. Somos sociales, necesitamos de otros para vivir. Formamos grupos, nos asentamos en pueblos, construimos comunidad. Pero a la hora de elegir con quiénes nos juntamos, la decisión no es al azar. No sucede porque sí. Para proteger nuestra identidad, nos agrupamos con personas que están en nuestra misma situación, que piensan parecido, con quienes coincidimos en modos de ver el mundo, modos de pensar. En otras palabras, con nuestros iguales. A eso se le llama tribalismo. La palabra tribalismo viene de tribu, un grupo de personas que nos hace sentir parte de algo. Tenemos una identidad compartida, nos hace sentirnos queridos. Es un impulso primitivo. Lo llevamos con nosotros desde el principio de la especie. Lo hacíamos hace miles de años y lo hacemos todavía hoy. Pensemos en los pueblos originarios de cualquier parte del mundo. Antes de que existieran los países, las ciudades o los imperios, los primeros asentamientos se organizaron por afinidad, un poco por compartir intereses, como conseguir alimento o protegerse de las amenazas, y otro poco por compartir características culturales, tradiciones, rituales, creencias. Cuando trasladamos esto a la actualidad, vemos que nuestras tribus del siglo XXI todavía comparten una fuerte identidad cultural. Incluso aunque hablemos de ciudades mucho más grandes que un asentamiento prehistórico. Hasta este momento no parece haber problemas con relacionarnos solo con aquellas personas que son iguales a nosotros. Todo parece armonioso. ¿Qué problema hay entonces con el tribalismo? Bueno, varios. Que no tienen que ver con cómo se relacionan sus miembros entre sí. Si somos parte de la misma tribu y conseguimos lo que queremos, no hay ningún problema ahí. La cosa cambia cuando miramos para afuera de la tribu. Porque toda tribu tiene un borde. Está el adentro de la tribu y el afuera de la tribu. Todo eso que nos une y nos identifica como miembros de nuestra tribu nos diferencia de los miembros de una tribu diferente. Dentro estamos nosotros, fuera están los otros. Otros que no son nuestros iguales, son diferentes. Y por ser diferentes, ajenos, externos, los tratamos distinto. El tribalismo hace que siempre defendamos a uno de los nuestros antes que a uno de los otros. Por ejemplo, un grupo de jugadoras de hockey siempre va a defender a una compañera de equipo ante cualquier disputa con el equipo rival. Incluso aunque la persona del otro equipo tenga razón y nuestra compañera de tribu fue la que se equivocó. Se protege a quien está dentro del grupo. El sentido de pertenencia nos hace tener una mirada recortada, parcial. No somos objetivos porque vemos la realidad a medias. Nuestros lentes están teñidos por lo tribal. Nosotros somos los héroes y ellos son los villanos. Y para la otra tribu es exactamente al revés. Nosotros somos los villanos y ellos los héroes. No importa qué hagan o cómo. Si es nuestro, es bueno. Si es de ellos, es malo. El peligro de cerrarse al tribalismo es que todo se vuelve blanco o negro. Lo contrario al gris saludable del que siempre hablamos en este podcast. Se pierden los matices. La indignación, el odio, la desconfianza hacia esos otros se expande con fuerza y hace imposible cualquier tipo de contacto o conversación. Aunque en el fondo estemos persiguiendo el mismo objetivo, no importa. Todo se nubla porque el otro es el enemigo. Imagina que en tu barrio se forma un grupo de vecinos. Gente de tu manzana y de los alrededores se organiza por temas de seguridad para estar atentos a los robos que vienen sucediendo. Si el sentido de pertenencia al barrio es fuerte, el círculo se empieza a cerrar cada vez más. El límite del grupo se vuelve rígido. Y con el tiempo, los miembros del barrio ya se reconocen entre sí, comparten un código, un interés y un lugar físico que quieren proteger. Al mismo tiempo, cualquier persona que pase por el barrio y que no viva ahí se vuelve sospechosa. Quizás solo miró para adentro de una casa mientras caminaba tranquilo. Quizás se quedó parado en alguna esquina mandando un mensajito con el teléfono. Si no es del barrio, probablemente el grupo se active para prestar atención a esa persona, porque no pertenece. No es del barrio, es externo, es un otro, y por lo tanto, no es bienvenido. Volvamos al debate inicial de Laura, mi consultante con su tío Carlos. Si toda la familia tiene una postura machista muy fuerte y sostiene que las mujeres tienen que solamente ocuparse de la casa, de los hijos, para Laura va a ser muy difícil poder expresar su opinión. Primero, porque la presión es mucha. Todos creen lo mismo, menos ella. Si lo dice, la madre la va a mirar mal, la hermana también, el padre, sus primos, sus abuelos, todos. Y ese tipo de presión hace que muchas personas se terminen guardando sus opiniones reales por miedo a que el grupo las mire mal, las critique o las rechace. ¿Qué hacemos entonces para regular nuestros comportamientos tribales? O mejor dicho, ¿podemos atenuar los efectos perjudiciales del tribalismo? Como vimos, el tribalismo tiene un costado positivo interesante. Nos permite identificarnos con otros, colaborar, sentir que pertenecemos, que nos apoyamos mutuamente. Nos hace sentir contenidos, mimados. El problema aparece cuando discriminamos a quien está por fuera, al de otra tribu, al que piensa diferente, solo porque no es parte de nosotros. Con las redes sociales, el tribalismo se potenció mucho. Es conocido que los algoritmos tienden a mostrarnos contenido que vaya acorde a lo que creemos, a lo que nos gusta, con lo que coincidimos. Esto hace que quedemos atrapados en nuestra burbujita. Como todo lo que vemos en redes son personas que piensan igual que nosotros, creemos que todos sienten y razonan igual. Suponemos entonces que todos deberían comportarse como lo haríamos nosotros. Pero no es así. Cuando ponemos un paso afuera de nuestras redes y salimos a la vida, nos damos cuenta rápidamente que hay millones de formas de pensar diametralmente diferentes a la nuestra. Quedarnos con la parte linda del tribalismo y evitar lo nocivo es difícil, porque la mayoría de las veces hablamos de comportamientos que hacemos de manera inconsciente. No es a propósito, sino que son reglas y costumbres arraigadas que nos aprisionan dentro de nuestra burbuja de opinión. Lo más valioso de este podcast y de otros espacios que busco siempre construir es sacar por un rato la mirada del mundo externo y volverla hacia vos mismo. Esto me parece de lo más revolucionario que podemos hacer. Entonces, voy a proponerte ahora que volvamos por un momento el foco a vos. Quiero que te respondas. ¿Qué tipo de opiniones o comentarios te enojan muchísimo de otras personas? Tanto que no podés siquiera escuchar. ¿Cómo reaccionás cuando escuchás estas opiniones? ¿Atacás o no decís nada? Ok, ahora que ya tenés en tu cabeza qué persona, opinión o comentario te enfurece, vamos a dar varios pasos hacia atrás. Hacer un zoom out. Alejarnos de la situación para verla mejor. Quiero que nos separemos por un momento de nuestras creencias y las cuestionemos. ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Qué recorrido me trajo a creer esto? E igual de importante, ¿por qué el otro cree lo que cree? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué hoy piensa esto? Cuando hacemos este ejercicio de separarnos de nuestras creencias y ver ¿qué contexto fue el que facilitó que cada uno tenga las suyas? Nuestra mirada se expande. Llegamos a la parte práctica de este podcast. Quiero regalarte algunas herramientas que podés usar para tener conversaciones constructivas con quienes piensan completamente distinto a vos. La primera es buscar el pluralismo. Es decir, buscar activamente coincidir con gente diferente a nosotros. No quedarnos solamente con nuestra opinión y la de la gente que piensa igual que nosotros. No elimines de tus redes a gente que piensa diferente. Manténelos entre tus contactos. incluso si publican opiniones políticas, religiosas o sociales con las que no estés para nada de acuerdo. Eso te da una perspectiva más amplia, a no ser que te haga excesivamente mal y drene toda tu energía. Y además de eliminarla, sería bueno preguntarnos por qué nos generan eso. Obviamente que hacerlo, mantenerlas ahí, no significa compartir esas opiniones, pero sí reconocer que existen, que hay gente que piensa eso y que tiene sus motivos para hacerlo. Esto es importante porque si niego al otro, lo estoy invisibilizando. Y si hago de cuenta que no existe, el diálogo se vuelve imposible. La segunda clave es dejar de medir al otro con nuestros propios parámetros. Las otras personas no piensan, sienten ni actúan igual que nosotros. Si andamos por la vida pretendiendo que reaccionen de la misma manera que lo haríamos nosotros, vamos a sufrir un montón. Porque el otro es otro, no soy yo. Cuando te sientas decepcionado o enojado porque una persona no dijo o no actuó como esperabas, tómate un momento, haz una pausa. Y recordate que esa persona tiene otra historia, otros modos de pensar, otras reglas diferentes a las tuyas, y eso está bien. Quizás incluso para la mirada del otro, lo que nosotros hacemos y decimos es absurdo o desconcertante. La tercera es trabajar para alcanzar la madurez psicológica. Esto parece complicado, pero hay muchas formas de hacerlo. Llegar a la edad adulta, cumplir años calendáricos, no es lo mismo que ser adulto desde lo psicológico ni desde lo emocional. De hecho, hay personas que tienen 50 años y siguen siendo niños emocionalmente hablando. Una buena técnica consiste en prestar atención a nuestras opiniones. Fijarnos si son realmente nuestras o si están atadas a lo que otros quieren que pensemos o hagamos. Si nos estamos manejando en espejo con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestra tribu, barrio o grupo de trabajo, ya sea por acuerdo o por oposición, quizás sea hora de trabajar para alcanzar esa madurez. Cuestionar por qué creemos lo que creemos y transformarnos en verdaderos adultos emocionales. La cuarta es aprender a conversar mejor. Aprender el dulce arte de escuchar más. Cuando estés conversando con alguien que piensa diferente, haz el ejercicio de escuchar lo que dice. Callarte y escuchar con atención cuáles son sus argumentos. No importa que no los compartas. Poder escuchar es fundamental para sostener cualquier conversación. Si mientras el otro habla, yo ya estoy pensando en cómo voy a combatir sus argumentos, cómo demostrar que está equivocado, el diálogo entra en modo batalla y todo lo que se diga va a ser un ataque o una defensa. Nadie que entre en esa dinámica va a escuchar lo que el otro dice en realidad. Todo el foco está puesto en ganar la discusión. Si escuchamos con atención, puede que, aunque no coincidamos, sí logremos entender por qué la otra persona piensa como piensa, de dónde viene esa opinión. Y esa es la llave para que la conversación llegue a algún tipo de acuerdo. La quinta es separar las ideas de las personas. No somos nuestras ideas. De hecho, no hay nada más habitual que cambiar lo que pensamos sobre algo, cambiar nuestras opiniones. Intentá hacer memoria de cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo. Quizás haya sido ayer o hoy mismo. Necesitamos separarlas porque tenemos que poder respetar a todas las personas por muy diferente que piensen. Guadalupe Nogués tiene una frase súper interesante que dice: las personas merecen respeto. Las ideas tienen que ganárselo. Conectar con esta idea puede ser la llave para conversar de manera más constructiva y sostener conversaciones incluso con quienes creíamos que nunca íbamos a poder. La sexta y última herramienta es resolver los problemas que sí podemos resolver. Distinguir los problemas que no podemos resolver de los que sí, y los que sí podemos resolver, resolverlos. Veamos una guía paso a paso para hacer esto. El primer paso es abordar el tema con suavidad, es decir, plantear una queja sin la necesidad de criticar o atacar. Hablar en primera persona desde cómo yo me sentí y describir la situación concreta sin juicios que ataquen a la otra persona. Segundo paso, aprender a ofrecer y aceptar palabras y actos de reparación. No te quise ofender. Necesito que la situación se calme ya. Me frustra que no nos entendamos. Te juro que no lo hice a propósito. O simplemente, perdón. ¿Cuánto nos cuesta aprender a pedir perdón? ¿Y qué sencillo se resolverían tantos problemas si pudiéramos hacerlo? El tercer paso es relajarse antes de hablar. Si nos sentimos desbordados, tenemos que tomarnos un respiro. Al menos unos 15, 20 minutos, que es el tiempo que tarda el cuerpo en tranquilizarse. El cuarto paso es llegar a un acuerdo y comprometernos a cumplirlo. O sencillamente aceptar el desacuerdo y respetar al otro y convivir con eso. Cuando entendemos que la otra persona no nos está atacando a nosotros ni a nuestra identidad por pensar diferente, podemos escuchar desde la empatía. Y cuando lo hacemos, podemos ver las diferencias como parte de una enorme diversidad que nos enriquece. Dialogar con quienes piensan diferente amplía nuestra perspectiva de las cosas. Nos muestra cosas que quizás nunca se nos hubieran ocurrido. Nos da pensamientos críticos que desafían lo que pensamos. Fortalece nuestra tolerancia por lo diferente, desactiva violencias innecesarias y puede ayudarnos a generar consensos. El diálogo nos invita a la colaboración. El enfrentamiento, en cambio, nos lleva a la competencia y a la conclusión de que para que uno gane, otro tiene que perder. Si aplicamos estas herramientas a conciencia, es posible que, a pesar de pensar distinto, todos salgamos ganando. Llegamos al final de este episodio. Si disfrutás de escuchar este podcast, acordate de rankearnos, seguirnos y, sobre todo, compartir estos episodios. Realmente no hay nada que nos ayude a crecer más que eso. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología del Desnudo es un podcast de Psi Mamoliti en colaboración con Posta. Thank you.